La hostelería respira.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Es noticia de última hora, de hace solo unos minutos. Lo acaba de anunciar Isabel Díaz Ayuso. Los bares en la Comunidad de Madrid van a abrir hasta la una de la madrugada.
Que la hostelería podrá estar abierta hasta la una de la mañana y después que vamos a ampliar el número de comensales dentro y fuera de los locales, de los restaurantes, de 4 a 6 en el interior, de 6 a 8 en el exterior.
Esa es la última hora, lo acaba de anunciar, como les decimos, la presidenta regional y, por tanto, los hosteleros respiran un poco más, un balón de oxígeno para muchos, aunque el ocio nocturno pide más, pide que les dejen abrir hasta las 2. De momento se tendrán que conformar con el anuncio de Ayuso y con otro anuncio, el de una reunión entre la Consejería de Interior y el sector del ocio nocturno que acaba de decir la presidenta regional van a tener en los próximos días para valorar su situación. Es la noticia de última hora, pero el día sin duda hoy pasa por el Tribunal Supremo porque rechaza los indultos a los presos catalanes encarcelados por el proceso separatista en esa comunidad. Es la noticia del día en lo político y en lo judicial. Últimamente nos hemos incluso acostumbrado a que estas dos vertientes, la judicial y la política, vayan demasiado de la mano. El conflicto catalán entra en una nueva fase, la de los indultos. El gobierno, ya lo saben, estaba preparando el camino hacia ellos. Los justifica en estos últimos días, con la boca pequeña, eso sí, y ateniéndose al carácter constitucional de la medida de gracia. No para de repetir el gobierno eso del carácter constitucional. Esto no gusta a la oposición y tampoco, por lo que hemos podido comprobar hoy, gusta al Tribunal Supremo, que ya tiene su dictamen y es de rechazo absoluto a la posibilidad de indultar a los líderes separatistas encarcelados. Así, las palabras de esta mañana del presidente del gobierno chocan de lleno con lo dictado por el Supremo, lo dictado a lo que ha puesto voz precisamente el presidente del tribunal en una conferencia, Carlos Lesmes.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este gobierno tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoye.
El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar.
No cabe duda de que las dos posturas, Supremo y Gobierno, chocan y van a seguir chocando, aunque la decisión es del Ejecutivo, la sala es clara y se basa en un hecho fundamental, la ausencia de todo tipo de arrepentimiento. Es más, los encarcelados repiten una y otra vez que lo van a volver a intentar, así es muy complicado que un tribunal que ha dictado una sentencia esté a favor de revocar esa misma sentencia. Luego les vamos a explicar los plazos y si esto es lo último que tiene que decir el Supremo sobre los indultos. Pero tenemos que hacer una parada en la Asamblea de Madrid porque hay dos asuntos importantes. Isabel Díaz Ayuso ha recogido su acta, mientras el Partido Socialista está haciendo oficial lo que nosotros ya les contamos ayer: las caras visibles del PSOE durante esta legislatura. Cámara de Vallecas, Pepe Frutos.
Sí, la gestora del PSOE de Madrid ya ha nombrado a la dirección del grupo en la Asamblea. Hanna Jayul, portavoz; Juan Lobato, portavoz adjunto; e Irene Lozano, portavoz adjunta. Secretaria General, Carmen Mena. Plena coincidencia, como decías, con lo que adelantábamos ayer en Onda Madrid. Aquí empieza, acaba de decir Isaura Leal, presidenta de la gestora, la labor dura de oposición del Partido Socialista, del Grupo Socialista, lista en la Asamblea.
Y a todo esto en Madrid, gracias Pepe, hoy estamos de enhorabuena. Tres hospitales de nuestra comunidad, el Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz, ocupan el podio de los centros mejor valorados por su gestión de la pandemia en todo el país. El ranking es del Monitor de Reputación Sanitaria y destacan el músculo de la sanidad madrileña en estos tiempos tan complicados. El Marañón, por cierto, se sitúa también entre los que gozan de mejor valoración en general. Buenas noticias para los hospitales de la comunidad, que por supuesto son buenas noticias para todos los madrileños. Es lo primero, no lo último. Tenemos más noticias, se las contamos en titulares a las 2 y 4 minutos de la tarde en compañía de Elia Fernández. Arranca el nuevo sistema de autocita para vacunarse contra el coronavirus.
Ya está disponible en la página web de la Comunidad de Madrid y también en la tarjeta sanitaria virtual. De momento, solo para las personas de 57 a 67 años y, según hemos sabido, se han citado ya 11.000. Van a acudir desde el próximo sábado al Wizzing Center o al Estadio Wanda Metropolitano.
Buscando el equilibrio entre hosteleros y vecinos.
El Ayuntamiento de Madrid y los empresarios trabajarán conjuntamente para reunir ambas cosas en la ordenanza de terrazas. Alcalde José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Queremos también establecer un marco jurídico que dé seguridad a todos, insisto, y un mensaje muy importante, que garantice la convivencia vecinal entre la hostelería y los vecinos.
Yo voy a mantener que se tengan que mantener las terrazas. Comparto que hay vecinos que tienen su derecho a descanso, entonces lo que habrá que hacer es regularlo mejor.
Baja la criminalidad en Madrid.
Según datos de la delegación del Gobierno, en el primer trimestre del año hubo un 50% menos de homicidios, que hace un año también se redujeron los hurtos y los delitos contra el patrimonio. En cambio, suben las infracciones penales asociadas a malos tratos en el ámbito familiar.
¿Y el plan de recuperación para verano?
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confía en tener el visto bueno de la Unión Europea a principios del mes de julio.
Podamos comunicar al conjunto de empresarios y empresarias, al conjunto de españoles y españolas, la aprobación definitiva de este plan. Y si lo logramos, pues España recibirá el anticipo de 9.000 millones de euros con el que seguiremos impulsando la recuperación económica justa que queremos liderar.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Vamos a comprobar el estado de las carreteras madrileñas a esta hora de la tarde. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en el acceso a Madrid por la A1, en la zona de Las Tablas, y en la A4, en el entorno de Pinto. También retenciones, eso sí, leves, en la entrada a la capital por la A6, en la zona del Plantío.
¿Y qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hace algunos minutos que se ha retirado un vehículo que estaba averiado en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Se cortaba un carril, pero ya se ha abierto, como decimos, se recupera la normalidad. Una normalidad que se traduce en un tráfico más intenso conforme nos adentramos en este periodo de hora punta. También tenemos que destacar una mayor actividad en los movimientos por la O'Donnell, calle y prolongación, Doctor Esquerdo. Tráfico más complicado en el entorno de la Plaza de España. Conviene evitar esa zona en la medida de lo posible. Y también recordamos que por obras está cortado el paso elevado, el puente que une la Glorieta de Pirámides con Marqués de Vadillo, y en ese punto ya se registra un tráfico más difícil. En cuanto a la M30, de momento sin retenciones.
El tiempo.
Mira que nos hemos despertado con el cielo nublado, Ainhoa González, pero se ha arreglado el día, ¿no?
Bueno, casi toda la comunidad, excepto en la zona de la sierra, donde allí todavía sigue, Javi, con bastante nubosidad, incluso con algún chubasco que ya se ha producido en estas últimas horas. De hecho, lo que nos queda de jornada, es cierto que, como decías, vamos a tener el cielo muy abierto en casi todo el territorio, con algún intervalo de nubosidad, un poquito más que ayer, porque ayer el sol fue el absoluto protagonista, pero en la zona de la sierra van a seguir con esa mayor cobertura, sobre todo hacia el norte de la comunidad, y esa posibilidad de algunos chubascos, pero serían puntuales, aislados, así que no vamos a tener una jornada de muchos cambios respecto a la de ayer. Y tampoco a nivel térmico, porque es cierto que la madrugada ha sido más suave, han subido bastante las temperaturas nocturnas, hemos amanecido con unos valores de 13-14 grados en muchos puntos, no se puede decir que hayamos pasado frío. Y las máximas hoy parecidas a las de ayer. De nuevo llegaremos a 26, 27, 28 en gran parte del territorio. Esas temperaturas subirán todavía más en próximos días, aunque estos próximos días vamos a seguir todavía con ambiente variable. Vamos a tener días de sol con intervalos nubosos, alguno en el que necesitaremos el paraguas en algunos puntos de la comunidad. Bueno, es propio de estas fechas. Recordemos que todavía estamos en primavera.
Gracias, Ainhoa González. Son las 2 de la tarde y 9 minutos. Escuchan Noticias 14 horas en la sintonía de Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control técnico.
La pandemia ha llevado a más de 1,5 millones de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos. Únete ahora a Ningún Hogar Sin Alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos, porque nos puede pasar a todos. Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, miércoles, el fútbol femenino es protagonista con las semifinales de la Copa de la Reina. A las 7, en el 106 de la FM, Madrid Club Fútbol Femenino, Fútbol Club Barcelona.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
¿Has sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 de la tarde y 12 minutos es la noticia del día y no por esperado es menos importante. El Supremo dice no a los indultos de los condenados por el proceso independentista de Cataluña. El tribunal no encuentra razón para concederles la medida de gracia, ni de justicia, equidad o utilidad. No se puede usar el indulto para revisar la sentencia del procés y no se puede perdonar la pena a quien no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento. Vamos a conocer los detalles de ese informe. Lupi Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Es una solución inaceptable. Así ve el Supremo los indultos pretendidos para quienes no solo no han mostrado el más mínimo arrepentimiento, sino que además han expresado su voluntad de reiterar, de volver a cometer aquello por lo que fueron condenados, intentar subvertir los pilares de la convivencia democrática. Es un informe muy duro que firma el presidente del Tribunal del Procés, Manuel Marchena, en el que critica que quienes solicitan el indulto pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada. Menciona también la actitud de aquellos que disfrutarían de la medida de gracia. Salvo dos de ellos, Santi Vila y Jordi Cuixart, ninguno ha enviado sus motivos para recibirla, en una actitud de rechazo a un perdón por lo que entienden que no debe ser perdonado. Se sitúan, dice el tribunal, en las antípodas de lo que cabría esperar de quien aspira a ser indultado. Concluye el informe constatando que una sociedad democrática puede exigir, imponiendo una pena, que la ruptura de las bases de la convivencia nunca sea fruto de una decisión unilateral, como ocurrió en Cataluña, donde se empujó a la ciudadanía de manera engañosa a construir un nuevo Estado que solo existe en la imaginación de sus promotores.
En un momento vamos a profundizar en todo ello, vamos a buscar reacciones, vamos a conocer los pasos a seguir y vamos a comprobar si el Supremo ya ha dicho la última palabra sobre este asunto, sobre los indultos. Pero el coronavirus sigue entre nosotros y la vacunación sigue avanzando. Por eso, a esta hora es momento de hablar de lo nuestro.
Noticias 14 horas.
Y lo nuestro hoy arroja una buena noticia. Los hospitales madrileños dominan los rankings elaborados por el monitor de reputación sanitaria. Tener una buena reputación es hacer las cosas bien, ser buenos y ser reconocidos como buenos. Y La Paz ha sido elegido como el mejor hospital público de España y el Gregorio Marañón como el que mejor ha gestionado la pandemia del COVID. Ángel García.
6.777 médicos, profesionales de enfermería, gerentes de hospitales, asociaciones de pacientes y periodistas sanitarios encuestados por el monitor de reputación sanitaria han elegido a La Paz como el mejor hospital público de España, y otros dos hospitales madrileños, el 12 de octubre y el Gregorio Marañón, entran en los cinco primeros puestos, con mención especial al Gregorio Marañón, reconocido como el que mejor ha gestionado clínicamente la pandemia del COVID. José María Sansegundo es el director de MRS.
El Gregorio Marañón tiene un doble reconocimiento. El reconocimiento por haber sido el hospital que mejor abordaje clínico ha hecho en la pandemia del COVID. Y el segundo reconocimiento es que, aunque mantiene la tercera posición, se acerca ya prácticamente con un empate en el CLIN.
La Paz además tiene a 10 de sus servicios de especialidades como los de mejor reputación de España, el Marañón otros 4 y el 12 de octubre y el Ramón y Cajal uno cada uno. La Paz también lidera el ranking español de mejores equipos de dirección de enfermería, y entre los hospitales privados el de mejor reputación vuelve a ser la Clínica Universitaria de Navarra, seguida por otros dos madrileños, Quirón Salud y HM San Chinarro.
Precisamente hemos hablado en Onda Madrid con alguno de esos hospitales de la región que vuelve a demostrar su músculo sanitario también en los momentos más complicados, según refleja este ranking. ¿Qué dicen los protagonistas, Paloma Nolasco?
Buenas tardes. Satisfacción, orgullo y mención indiscutible a los profesionales de atención primaria, sin los que no hubiera sido posible afrontar la crisis. Palabras de Javier Cobas, subdirector gerente de La Paz, hospital que por séptimo año consecutivo es el mejor valorado por su reputación sanitaria, y de Sonia García de San José, subgerente del Gregorio Marañón, reconocido también por su gestión.
Además, en un año que hemos pasado tan malo con el COVID, pero en el cual todo el hospital, todos sus trabajadores han respondido de forma importante, hubo una unión y un equipo entre todos nosotros.
De todos los profesionales que forman parte del Marañón, profesionales sanitarios, no sanitarios, para hacer frente evidentemente a esta pandemia, pero igual que hemos recibido nosotros este premio, lo podía haber recibido cualquiera de los compañeros de la Comunidad de Madrid, que están también en los primeros puestos, o cualquier hospital del Sistema Nacional de Salud.
El 12 de octubre, quinto en reputación, Pablo Serrano, director de planificación, destaca el reconocimiento dirigido a las especialidades, en este caso, nefrología.
Es el resultado de la constante vocación por la mejora de la atención sanitaria, y en este año especialmente estamos muy orgullosos de que un número importante de especialidades, además de tener un reconocimiento entre las 10 primeros, han mejorado y alcanzan casi la mitad de ellas están entre los 3-5 primeros de toda España.
Una de estas distinciones es la que recibe su equipo de dirección de enfermería, al igual que ocurre con La Paz y el Gregorio Marañón.
Además, hoy teníamos Consejo de Gobierno. La incógnita de qué pasará con las vacunas de AstraZeneca con esa segunda dosis sigue en el aire. Seguimos sin plazos fijados, pero la noticia ha saltado cuando la presidenta de la comunidad ha abandonado el Consejo. La hostelería, Eva Prat, respira. Amplía la hora de cierre. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, así es. Hay novedades, como decías, en la hostelería y ocio nocturno. Las ha adelantado la presidenta regional en funciones, Isabel Díaz Ayuso. Ha dicho que los bares y restaurantes podrán estar abiertos hasta la 1 de la madrugada, y además se aumenta el número de comensales en interior, que pasan de 4 a 6, y en exterior, en terrazas, que aumentan de 6 a 8. El Gobierno regional está estudiando, no obstante, un documento que les ha presentado el sector de ocio nocturno, y además se va a reunir con el mismo porque, insiste Díaz Ayuso, aunque la Comunidad de Madrid quiere volver cuanto antes a la normalidad, hay que actuar con prudencia. La escuchamos.
La Consejería de Sanidad y la Consejería de Interior se van a reunir en estos días con el sector del ocio nocturno para buscar soluciones y que poco a poco puedan retomar una actividad que no les sea tan perjudicial como hasta el momento, y que además nos ayuda a combatir la pandemia, porque creemos la mejor manera de acabar con según qué fiestas, botellones, etcétera.
Respecto a la vacunación con AstraZeneca, la próxima semana 280.000 personas de menores de 60 años se podrán vacunar voluntariamente de la segunda dosis, eligiendo entre AstraZeneca o Pfizer. En Madrid se ultiman los flecos de ese consentimiento informado para administrar la segunda dosis, según ha dicho el portavoz del Gobierno regional en funciones, Enrique Osorio. Vamos a escucharle.
Lo que está trabajando la Comunidad de Madrid es en ofrecer el consentimiento tanto para si quieren la de Pfizer como si quieren la de AstraZeneca, y en los próximos días se va a empezar con este procedimiento donde las personas podrán elegir entre unas u otras, se lo ofrecerán y se empezará, como digo, a vacunar inmediatamente.
Y hemos conocido además que más de 11.000 personas han hecho uso del sistema de autocita para vacunarse en el Wanda y en el Within Center, que comenzaba para las personas de entre 57 y 67 años.
Pues la vacunación sigue su curso, gracias Eva, sigue haciendo efecto también ese proceso de vacunación y eso se deja notar en las cifras. Es miércoles y como tal tenemos que echar un vistazo a la comunidad que ve cómo esta semana los datos, los contagios bajan, la curva desciende y el futuro se ve más optimista. Repasamos todos los datos de la región. Ronda de corresponsales Onda Madrid.
En la capital, todos los distritos mantienen una incidencia inferior a 300 casos por cada 100.000 habitantes, salvo Barajas, que lo tiene algo superior. Le siguen Moncloa, Aravaca, Latina y Centro. En la cola, San Blas, Villa de Vallecas y Villaverde, que no llegan a 200. Por grupos de edad, donde más contagios se producen es en la franja de 15 a 24 años. En cuanto a las variantes, predomina la británica y entre los afectados, más de la mitad son mujeres con una media de 43 años. Hay detectados 81 casos de variante brasileña y 32 de la sudafricana.
En la zona sureste, la mayoría de los municipios ha reducido sus contagios en los últimos días. Es el caso de Aranjuez, que con 157 casos por cada 100.000 habitantes, es una de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid con menor incidencia acumulada. La tasa más elevada en esta parte de la región corresponde una semana más a Morata de Tajuña, aunque ha logrado bajar hasta los 216 positivos por cada 100.000 vecinos, abandonando de esta manera el riesgo extremo. Ciempozuelos es la única población que empeora sus cifras respecto a la semana pasada, subiendo hasta los 135 casos por cada 100.000 vecinos, mientras que San Martín de la Vega se mantiene en los 152. Chinchón baja hasta los 73 y Colmenar de Oreja hasta los 61. Villaconejos, Titulcia y Valdelaguna suman una semana más sin ningún contagio.
La incidencia en el suroeste baja en la mayoría de los municipios y se sitúa en torno a los 200 casos. Por debajo, localidades como Navas del Rey, Navalcarnero y Boadilla del Monte. Y por encima, Pozuelo de Alarcón, Alcorcón, Villanueva de la Cañada y Majadahonda. Superan los 300 positivos de media dos zonas básicas de salud mostoleñas, Parque Coimbra y El Soto, y San Martín de Valdeiglesias, que ha sumado 35 contagiados más en estas dos semanas. Mercedes Tarzalejo es la alcaldesa.
Desde el ayuntamiento y desde la Concejalía de Sanidad, pues muy pendientes de estas cifras.
Rozas Puerto del Real no ha registrado ningún contagio en los últimos 14 días.
En la Sierra de Guadarrama la incidencia continúa con su tendencia descendente. Solo hay una excepción significativa, Colmenarejo, donde se duplican los casos hasta superar los 300 puntos. Galapagar y Collado Mediano también sufren ligeros repuntes. Los datos más altos se encuentran en Hoyo de Manzanares. Pese a reducir un 20%, queda rondando los 330. Collado Villalba, por su parte, recoge una de las bajadas más significativas, un 40% menos, situándose en 140 contagios por cada 100.000 habitantes. Guadarrama, Morar Zarzal, Becerril de la Sierra y Torrelodones reducen su incidencia acumulada de manera significativa. También reseñables son los datos de Navacerrada, que desciende un 70% hasta tener unos 30 puntos, y Cercedilla, que se sitúa en los 80. Además, tanto Zarzalejo como Santa María de la Alameda no han registrado ningún nuevo caso en los últimos 14 días.
En el sur de Madrid continúa la curva descendente de contagios, consiguiendo que se mantengan todos los municipios por debajo de los 250 casos. La bajada más fuerte se produce en Valdemoro, que de 275 se queda ahora en 209, lo que ha hecho que Parla, con un descenso bastante menor, pase a ser la localidad más afectada con 241 casos por cada 100.000 habitantes. Getafe y Leganés casi rozan los 200 y la única que sube es Pinto, que de los 208 de hace 7 días ha pasado a 215. En cuanto a las zonas básicas, cabe destacar la subida en 156 de Getafe Norte, que deja la zona por encima de los 350, o la del área básica de Pizarro en Leganés, que registra una incidencia de 333 casos.
Tendencia a la baja en los municipios de la Sierra Norte de Madrid. Si la semana pasada contábamos con tres casos algo más preocupantes, en este último informe solamente La Cabrera sufre un ligero aumento en la incidencia acumulada, aunque sigue por debajo de la media de la comunidad. El resto de municipios baja en su incidencia y parece que todo está bastante controlado.
En la zona norte sigue cayendo la incidencia acumulada y todos los grandes municipios de referencia se encuentran ya por debajo de los 300 casos por cada 100.000 habitantes. El municipio con la tasa más alta es Tres Cantos, que tiene 248 casos por cada 100.000 tras un aumento de 22 puntos. Le sigue de cerca Colmenar con 236 casos, aunque en esta ocasión se da la circunstancia de que es el municipio donde mayor descenso de tasa se ha registrado. Por su parte, en San Sebastián de los Reyes cuentan 212 casos por cada 100.000 habitantes y en la localidad colindante de Alcobendas consiguen bajar de los 200 y se quedan en 173. Por su parte, los vecinos de Algete han logrado reducir ligeramente su tasa hasta los 215 puntos.
En el este, nueva semana de bajadas en los contagios, significativas las de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, Madrid, que descienden por debajo de los 200 casos de incidencia acumulada, sumándose así a Alcalá, el único gran municipio de la zona que lo había conseguido y que esta semana se sitúa en 175 casos por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, en Coslada, San Fernando y Torrejón, la incidencia también continúa bajando hasta situarse entre los 200 y los 230 casos. Y en cuanto al resto de localidades, se mantiene el repunte en Fresno de Torote, cuya incidencia está en 869, siendo el único municipio que supera la barrera de los 500 casos. Esta semana también se han producido ligeros repuntes en Loeches, Tielmes y Santorcaz.
Por cierto, desde hoy Madrid, como les contaba mi compañera Eva Prat hace unos minutos, estrena la autocita para que quienes tengan entre 57 y 67 años y que no se hayan vacunado todavía puedan solicitar el día y la hora para hacerlo a través de una aplicación del Sistema Madrileño de Salud o a través de la página web de la Comunidad de Madrid. Tienen toda la información disponible, si no saben cómo hacerlo, en nuestra página web en telemadrid.es.
Onda Madrid, noticias 14 horas, Javier Mardomingo.
2:25 de la tarde, volvemos al plano judicial, volvemos a ese dictamen del Tribunal Supremo contrario a los indultos a los políticos presos por el proceso separatista de Cataluña. Ya saben que este era el último informe que esperaba el Gobierno, que es quien tiene la última palabra. Si el Ejecutivo concede los indultos en contra del criterio de la Fiscalía y del Tribunal Supremo, ¿qué puede ocurrir, Lupe Ortiz?
Antes de nada, hay que señalar que el Supremo se opone a cualquier indulto, total o parcial. En el caso de los condenados del procés, solo se les podría aplicar el segundo, según fuentes jurídicas consultadas. Nunca sería un indulto total, pero porque ya han cumplido parte de la pena. Si el Gobierno lo concede, se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso del Supremo, que es la competente para revisar decisiones del Ejecutivo. Si esta sala entiende que la concesión del indulto no está suficientemente motivada, la puede revocar. Antecedentes hay pocos, pero hay. Uno de ellos, el primero, el indulto a un conductor kamikaze de Valencia en 2014. El Supremo lo anuló porque el Gobierno, entonces del Partido Popular, no justificó por qué lo había concedido.
El informe del Supremo ha sacudido la actualidad de esta mañana de miércoles, en la que teníamos sesión de control, pero la noticia ha saltado unos minutos después. Por eso todos los líderes se han apresurado a salir y valorar ese dictamen. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La noticia llegaba justo cuando se estaba celebrando la primera reunión del Govern de Pere Aragonés, que señalaba que el Supremo sigue la línea represiva propia de una causa general contra el independentismo e insistía en la amnistía.
L'informe del Tribunal Suprem segueix la línia repressiva pròpia d'una causa general contra l'independentisme. I per això nosaltres hem posat des del primer moment sobre la taula l'amnistia com a solució davant del que és una causa general d'origen polític.
Para el dirigente de Unidas Podemos, Jaume Asens, el informe tiene un lado positivo que pone fin al protagonismo judicial.
Los jueces dejan de ser ya los guionistas de la política para que la política vuelva a recuperar el terreno del diálogo y no de la venganza.
Sin embargo, la oposición, PP, Vox y Ciudadanos no darán la batalla jurídica por perdida y menos ante la contundencia del informe del Supremo. Cuca Gamarra, Iván Espinosa de Los Monteros, Inés Arrimadas.
Solo desde la impunidad y desde el desacato se pueden conceder estos indultos por parte de Pedro Sánchez.
Es difícil encontrar algo más contundente que lo que hemos podido leer. El Supremo dice claramente que el indulto es absolutamente inasumible en este caso.
No hay persona digna de ser presidente del Gobierno que pueda pasar por encima de este informe.
Pablo Casado calificaba en Twitter como demoledor el informe del Supremo y anunciaba que irán hasta el final.
Reacción también por parte de la Comunidad de Madrid en voz de la presidenta Díaz Ayuso y también del consejero de Justicia y responsable del ramo de los populares a nivel nacional, Enrique López, hace solo unos minutos.
La izquierda en Madrid, cada vez más fragmentada, empezará a ser insignificante si no son capaces de anteponer los intereses de los ciudadanos a los intereses ilegítimos de aquellos golpistas que ahora mismo pretenden ser indultados por la puerta de atrás en un acto miserable.
Pone de manifiesto que estaríamos ante un gobierno contra el derecho, ante un gobierno que estaría, insisto, humillando el Estado de Derecho español, estaría humillando al pueblo español, estaría pidiéndole perdón a unos delincuentes y estaría precisamente cuestionando y condenando a unos jueces que son muy profesionales y han actuado con una absoluta independencia.
Y antes de conocer ese dictamen, desde las 9 de la mañana, desde primera hora, sobre los indultos, se han posicionado Pedro Sánchez y Pablo Casado, se han posicionado y obviamente se han enfrentado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, los indultos son un pago de Pedro Sánchez a los independentistas. El presidente desvincula la medida de su mayoría parlamentaria.
Quiere salvar un problema personal convirtiéndolo en un problema de Estado. Prefiere poner en riesgo la continuidad de la España constitucional a cambio de continuar usted en el poder.
La Constitución recoge tanto el castigo como la concordia. Y hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Y este Gobierno tomará su decisión con independencia del número de escaños que le apoye.
Casado ha reiterado que recurrirá a los indultos. El jefe del Ejecutivo ha pedido al PP que apoye al Gobierno.
Cumplir la ley no es venganza. Y defender la unidad nacional no es revancha. Y dar un golpe a la legalidad no es un valor constitucional. Quiere indultar a los que han atacado las leyes, han reventado la concordia y han dinamitado la convivencia.
A quien le hicieron un 1 de octubre y le plantearon una declaración unilateral de independencia no fue a este Gobierno progresista, sino a un Gobierno del Partido Popular.
Defenderemos la justicia, la Constitución y la Nación y no permitiremos que lo vuelvan a hacer, ni los golpistas ni usted.
Lo que hicieron fue precisamente debilitar los cimientos del Estado precisamente ante ese embate a la convivencia. Por tanto, sean responsables y apoyen también al Gobierno.
El mismo respaldo que, según Sánchez, dio el PSOE al Gobierno cuando tuvo que aplicar el 155.
Pero, además, el Gobierno tiene hoy otro frente abierto. Sindicatos y empresarios se oponen radicalmente a las nuevas reglas del juego que Moncloa quiere incluir en esta nueva prórroga de los ERTE. Raquel Ruiz.
Reglas que, según el Ejecutivo de Sánchez, se ajustan a la situación económica de este momento, porque desde Moncloa mantienen que la creación de empleo va a mayor velocidad que la salida de los ERTEs. Y pendientes de esta negociación, casi 600.000 trabajadores afectados. José Antonio es uno de ellos. Tiene un restaurante en la Plaza Mayor y ve con estupor la propuesta del Gobierno.
Luego hubo un poquito más de trabajo antes de verano, incorporamos a algún trabajador más, pero luego de nuevo en octubre tuvimos que devolver a algún trabajador de nuevo al ERTE porque lamentablemente no teníamos trabajo. ¿Qué estamos pidiendo? Que ahora ocurra lo mismo. Nadie puede pensar que a 31 de mayo en 5 días vamos a estar como el 31 de mayo de 2019. Por lo tanto, lo que pedimos es un poquito de sensatez y podamos ir reincorporando a las plantillas según el ritmo de actividad, ¿no? Es evidente.
No se puede primar a las empresas que incorporan trabajadores. Las ayudas, lo dice Lorenzo Amor, presidente de ATA, principal asociación de autónomos incluida en la COE, esas ayudas, dice, deben ser para las actividades que más necesitan esta ayuda.
En contra nuestra, pues hay personas que no han creado un empleo en su vida y que nos están intentando vender a nosotros cómo hay que actuar. Pero mire, por favor, hágale en caso a quien paga las nóminas, a quien genera los empleos, y no dejen en pelota a los empresarios que en estos momentos no pueden activar a los trabajadores.
Así las cosas. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, confía todavía en poder llegar a un acuerdo, aunque no es algo que considere prioritario. Declaraciones de Escrivá en Onda Cero.
El acuerdo no es el fin. El fin tiene que ser diseñar políticas lo más precisas posibles para defender el interés general. Si se consiguen, y deben conseguirse con el mayor consenso posible e integrando el mayor número de opiniones, sobre todo tan relevantes como puede ser en este caso de la patronal, por supuesto. Pero yo oigo declaraciones a veces que da la sensación de que al final el fin es el acuerdo con los agentes sociales. En ningún caso, en ningún ámbito.
Hasta las 16:30 de mañana hay tiempo para alcanzar un consenso. Esa es la hora prevista para el Consejo de Ministros Extraordinarios, donde deberá aprobarse la nueva prórroga.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:33 de la tarde, de vuelta a la actualidad madrileña. Hoy los socialistas en la Cámara han anunciado lo que ayer les adelantaba Onda Madrid. Los nombres de los portavoces, los nombres de quienes van a representarles en el Parlamento Regional durante esta legislatura, que les recuerdo, termina dentro de 2 años. Se confirma, lo ha adelantado ayer Pepe Frutos, Cámara de Vallecas. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La gestora del PSOE de Madrid ya ha hecho oficial el nombramiento de esa dirección de su grupo en la Asamblea. Jana Jayul, portavoz; Juan Lobato, portavoz adjunto; e Irene Lozano, portavoz adjunta. Secretaria general del grupo, Carmen Mena. Plena coincidencia, como decías, con lo que adelantábamos estos días y precisábamos ayer aquí en Onda Madrid. Jana Jayul ha anunciado una oposición firme, muy firme, para la defensa, decía, de los servicios públicos.
Queremos hacer una posición a favor de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, a favor de este Madrid en el que nosotros creemos. Tenemos una posición abierta y muy dialogante, pero no vamos a ser tolerantes con los recortes, los servicios públicos, con el maltrato a la sanidad pública, con los hachazos a la educación pública, a las injusticias, a las desigualdades.
Oposición firme también para cuando Ayuso, decía Jayul, quiera ir de la mano de la ultraderecha. Muestra de ese interés de los 24 diputados, precisaban, es que ellos, todos ellos, estarán en su escaño en régimen de dedicación exclusiva. La presidenta de la gestora, Isaura Leal, ha señalado también que esta dirección tiene vocación de futuro, decía textualmente, pese a que habrá de ser ratificada por la dirección del PSOE de Madrid que salga del Congreso Regional previsto para fin de año.
Más asuntos. Madrid Central, o lo que queda de él, sigue siendo hoy noticia. El ayuntamiento tiene su propio plan, ya lo saben, Madrid 360, una zona de bajas emisiones que va a concentrar en 2025 a toda la ciudad. Ahora, una vez tumbado por la justicia el anterior plan llevado a cabo por el gobierno municipal de Manuela Carmena, la duda está en saber qué va a pasar con las multas y si se puede o no entrar ahora en el perímetro limitado del centro de Madrid. Julio César Cobos.
Sí, desde el Ayuntamiento de Madrid se sigue animando a los madrileños que eviten entrar en Madrid Central, sin mencionar las etiquetas medioambientales. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha señalado esta mañana en el programa 120 minutos de Telemadrid que el vehículo en el centro de Madrid hay que desterrarlo.
Aunque no se vuelva a multar, aunque piensen que no se va a multar en Madrid Central, lo que no hay que hacer es entrar en Madrid Central con vehículos contaminantes, porque eso no le va a afectar a lo mejor en su bolsillo como una multa, pero sí va a afectar a la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Otro asunto de mucho interés, ¿qué va a pasar con las multas? Caravante señala que las sanciones son firmes, aunque los madrileños van a poder recurrir.
Las multas, si están impuestas y pagadas, son firmes y, por tanto, es un acto que, por supuesto, es recurrible, pero en principio es firme y ese importe no se va a devolver.
El ayuntamiento, en el plan de bajas emisiones que ha diseñado, delimita el distrito centro y el área de Plaza Elíptica. La idea, según Borja Caravante, es que hasta el año 2024 se eliminen los coches más contaminantes y desde 2022 los coches con la etiqueta A.
Una zona de bajas emisiones muchísimo más amplia, que llegue incluso a toda la ciudad, pero para allá en el año 2024, de tal manera que año a año, hasta el 2024, en anillos vayamos ampliando las restricciones. Para 1 de enero del año que viene, dentro de la M30, no se podrá circular con un vehículo A, con aquellos más contaminantes.
Más Madrid ya ha anunciado que acudirá al Parlamento Europeo para defender la zona de bajas emisiones anulada por la justicia.
Precisamente en una de esas zonas de Madrid, en Plaza Elíptica, hemos estado esta mañana. Es el lugar con más contaminación de la ciudad. Y entra también en ese plan del ayuntamiento para reducir las emisiones. Con sus vecinos ha estado pasando la mañana una unidad móvil de Onda Madrid con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Gloria? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Plaza Elíptica está considerada una de las zonas negras de contaminación. Su estación medidora ha sobrepasado muchas veces los límites de dióxido de nitrógeno permitidos. La pandemia ha dado una tregua en este sentido a los residentes, pero llevan mucho tiempo reclamando medidas para reducir el ruido y la polución.
Mira, me parecería estupendo que se tuviera en cuenta el hecho de que nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es respirar humo, escuchar ruidos.
Pues con tal de que se reduzca la contaminación y que pasear por aquí no sea un horror, fenomenal.
Más de 8.000 vehículos atraviesan a diario esta zona. Si en unos meses no se puede circular con vehículos sin etiqueta de la DGT o con coches que no estén matriculados en la capital, dicen los padres y madres de los colegios cercanos que habrá que reforzar el servicio público de transportes.
Sobre el papel, la nueva medida del ayuntamiento para reducir la contaminación en Plaza Elíptica suena genial, la acogemos positivamente, pero esperamos que venga acompañada de otras medidas, que sea una solución global, o de otras medidas como reforzar el transporte público, porque si no, toda esa gente que viene a trabajar a Madrid y que son al final los que llegan con su coche de los pueblos de alrededor, necesitan soluciones para seguir trabajando.
El ayuntamiento calcula que cuando se declare Plaza Elíptica zona de baja emisión de especial protección, se impedirá el tránsito aquí de 1.500 conductores al día.
Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
¿A quién no le gustaría estar en una ciudad con más de 3.000 horas de sol al año? Madrid busca su marca en el mundo para vender que en esta ciudad se vive mejor que ninguna otra. Seremos los madrileños los que podamos elegir qué logo nos va a representar. Una imagen que resuma todo un Madrid cargado de cifras. Mar García.
31.220 horas de sol al año de temperatura media 15 grados, 851.703 árboles, 1.488 monumentos, 1.777 fuentes, 31.398 bares y restaurantes y la lista que sigue, 81 hospitales, 46 mercados, 294 kilómetros de metro. Grandes cifras de Madrid que hacen de esta ciudad su marca.
Madrid no tiene Big Ben, Madrid no tiene una Torre Eiffel, Madrid no tiene un Coliseo. ¿Qué es Madrid? ¿Cómo explicamos a la gente qué es Madrid? ¿Por qué es reconocible Madrid? Volvemos a la casilla de salida porque es un intangible.
Nos lo ha contado así la vicealcaldesa Begoña Villacís dentro del proyecto Marca Madrid, que se va a pasear por el mundo con una imagen, un logo, que podremos elegir los madrileños para promocionar lo que somos, una ciudad para vivir.
¿Será porque vivimos mejor? ¿Será porque somos más felices? ¿Será porque tenemos más calidad? ¿Será porque nos gusta disfrutar nuestras calles? ¿Será porque nuestro cielo es más azul? ¿Será porque comemos mejor? ¿Será porque esto es Madrid?
Madrid, según Villacís, una de las ciudades más competitivas de Europa.
Pues una buena noticia para esos 31.398 bares que nos recordaba Mar García que hay en la ciudad de Madrid. El ayuntamiento va a reformar la ordenanza de terrazas. El alcalde José Luis Martínez Almeida se ha reunido con los hosteleros con los que va a negociar mantener el apoyo a estos espacios una vez expiren las medidas extraordinarias adoptadas durante la pandemia.
Nosotros nos hemos comprometido a empezar a trabajar de inmediato con los hosteleros en la modificación de esa ordenanza. Recordemos que el 31 de diciembre vencen las autorizaciones provisionales que se han concedido y por tanto a partir de ese momento queremos también establecer un marco jurídico que dé seguridad a todos, insisto, y un mensaje muy importante que garantice la convivencia vecinal entre la hostelería y los vecinos.
Nos vamos ahora hasta la Sierra de Guadarrama porque varias asociaciones de esa zona han sumado fuerzas con otra decena de todo el país para ayudar a quienes han cruzado la frontera de Ceuta estos últimos días. Con una furgoneta han recorrido toda España para hacer llegar lo más básico a personas que ahora mismo no tienen absolutamente nada. Tony de Acuña.
Una llamada desesperada y una respuesta inmediata de los vecinos. Teresa Vázquez, presidenta de la Asociación Arena del Escorial, recuerda así el llamamiento.
Por favor, ayudarnos cuando hay una cosa de estas, de otras asociaciones, como en este caso fue la NNK, la Nonen Kitchen, pues más o menos como 2.000 kilos hemos trasladado en dos días.
Despensas solidarias como la de Alpedrete se sumaron a la petición sin pensárselo. Lola Vale, su presidenta.
Teníamos reservado pasta, arroz, pero nos dijeron que eso no porque, entre otras cosas, no pueden cocinar. Pues se llevaron galletas y ropa, sobre todo pues sandalias, pantalones y tal para los chavales.
El recorrido se inició en Pamplona y cruzó toda la península para hacer llegar lo recogido a los migrantes atemorizados que se resguardaban en Ceuta. Julio García, de Acción Directa Sierra Norte.
Ya con una furgoneta desde Ceuta pasan hasta Algeciras y van recogiendo la carga, llevándola allí y distribuyéndola.
Vázquez, de la Asociación Arena, se enorgullece de los vecinos y voluntarios.
Es una de las sierras, no sé las otras, pero esta es muy solidaria.
Que han permitido ayudar a personas sin ningún recurso en una situación de vulnerabilidad extrema.
Empezó como un día de diversión y acabó con una brutal agresión. La madre de un niño con trastorno del espectro autista ha denunciado la paliza que recibió en el Parque Warner tras recriminar a un individuo los insultos hacia su hijo. Se lo contábamos ayer en Onda Madrid y hoy las asociaciones que defienden a estos chavales han reaccionado en la zona. Jaime Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Los hechos sucedieron el pasado 2 de mayo en el parque temático situado en San Martín de la Vega. Tras un primer incidente en la cola rápida de una de las atracciones, la madre y su hijo de 11 años se volvieron a cruzar con el individuo que previamente había llamado al menor mongolito y subnormal. Lo que sucedió a continuación lo explica Ana Vidal, coordinadora de la asociación ProtegeD a la que pertenece esta familia.
Sin mediar palabra, el hombre se dio media vuelta, la cogió del pelo, la tiró al suelo y bueno, pues ella, claro, al ver esa reacción, le preguntó qué hacía y bueno, pues este señor volvió a cogerla, perdió conocimiento y bueno, pues tuvo bastantes lesiones en diferentes partes del cuerpo.
La mujer fue atendida en la enfermería del parque y posteriormente trasladada al hospital. Sufre secuelas físicas por las que ha tenido que ser operada, además de las psicológicas que padecen tanto ella como su hijo. El caso está en manos de la justicia y el presunto agresor se podría enfrentar a una condena de varios años de cárcel.
Abrimos capítulo de fiestas populares. Las de Torrejón de Ardoz para este año 2021 se han suspendido por la crisis del coronavirus. Estaban previstas del 18 al 23 de junio de este año y se suspenden debido a las indicaciones sanitarias que impiden las concentraciones multitudinarias. Jaime Moya tiene todos los detalles.
Con el siguiente comunicado queremos informar que las fiestas populares de Torrejón de Ardoz, previstas del 18 al 23 de junio de este 2021, se ven suspendidas debido a las indicaciones sanitarias que impiden las concentraciones multitudinarias.
A pesar de que la incidencia sigue bajando en Torrejón, este año las fiestas tampoco se han salvado. Desde el ayuntamiento consideran que aún es pronto para realizar un evento tan multitudinario. Y mientras, en la ciudad, opiniones encontradas. Algunos vecinos lo ven necesario.
Hay que entender que el virus sigue ahí y que, bueno, es mejor cancelarlo este año y así el año que viene, pues, poder disfrutar de una semana de fiestas como siempre la hemos tenido.
A mí, si es por tema sanitario, me parece bien. Me parece bien porque ya nos pasa muy mal y si podemos evitar otra ola, mejor.
Otros, sin embargo, consideran que es una medida excesiva, sobre todo habiéndose celebrado recientemente eventos como las fiestas de San Isidro en Madrid.
Me parece bien que las cancelen por el tema de la pandemia y porque hay que tomar medidas sanitarias, pero lo que no me parece bien es que cancelen mis fiestas, pero luego el resto sí las pueden hacer. No, aquí todo es por igual.
Mientras, desde el ayuntamiento anuncian que, al igual que el año pasado, el presupuesto de las fiestas irá destinado a programas en la lucha contra la COVID-19.
Pero hay otras localidades de la comunidad que sí que van a poder disfrutar de sus fiestas. Es el caso de Fuenlabrada, que busca que sus vecinos puedan tener la misma programación o al menos muy similar a la de años anteriores a la pandemia. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Quieren recuperar las celebraciones con una amplia programación de atracciones y espectáculos, lo que incluiría desde conciertos a fiestas taurinas, adoptando, eso sí, las medidas sanitarias que sean necesarias en cada momento. Alcalde Javier Ayala.
La voluntad es que lo haya. Estamos trabajando en esa dirección con los aspectos taurinos, vuelvo a repetir, ¿no?, con la intención de esperar a ver cuáles son las recomendaciones o no, con las limitaciones que se nos impongan o no, pero en cualquier caso la voluntad de este equipo de gobierno es que transcurran unas fiestas locales pues lo más normal que podamos.
Y es que ya están elaborando los pliegos.
Que requieren un tiempo razonable con vistas a realizarlas con normalidad.
El regidor reconoce que aún es un poco prematuro para conocer los detalles, establecer de qué forma se van a hacer al final estos festejos, pero se muestra confiado en el avance de la vacunación. En cualquier caso, la noticia, la gran noticia, insiste, es que va a haber fiestas patronales en septiembre, manteniendo las fechas de costumbre, siendo el 14 el día grande.
Y una cosa más, salimos de España porque ha muerto William Shakespeare, el primer hombre vacunado del mundo occidental. Recibió la dosis de Pfizer en Reino Unido y a los 81 años ha fallecido de un derrame cerebral. Su imagen y su nombre dieron la vuelta al mundo hace muy pocos meses, y hoy Inglaterra llora su marcha. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito.
El pasado 8 de diciembre su rostro era portada no solo en la mayoría de medios británicos, sino en televisiones y periódicos de todo el planeta. Se había convertido en el primer hombre en recibir la ansiada vacuna contra el COVID. Y no solo eso, su nombre, nada menos que William Shakespeare, había hecho el resto para engrandecer su fama y, por qué no decirlo, para llenar de bromas y memes las redes sociales. Tan solo 6 meses después, este hombre de 81 años ha vuelto a las portadas por un motivo mucho menos agradable: su fallecimiento. Un infarto le sorprendió hace unos días y acabó con su vida precisamente en el mismo hospital de Coventry en el que había recibido el pinchazo que le hizo famoso. Curiosamente, algunos de sus familiares recordaban cómo los últimos meses se había dedicado a animar a todo aquel con dudas sobre si ponerse o no la vacuna. No en vano, William era un hombre muy popular en su comunidad, en la que había ejercido durante 2 décadas como presidente de la Junta Municipal de su barrio. Desde aquel ya lejano Día de la Inmaculada, en Reino Unido se han administrado más de 60 millones de dosis. Aún así, uno de sus amigos cercanos confesaba a medios locales que el mejor tributo para Bill, como así le conocían sus allegados, sería ponerse la vacuna, esa que, aunque por poco tiempo, lanzó a este contemporáneo William Shakespeare a una fama efímera.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol. Replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual, Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? La resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Pilar Sáez, chef de La Barcaza, y buscando mi futuro, encontré mi espacio. Hoy tengo en mi mano conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento, uniendo calidad y respuesta inmediata. Espacio Menaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciomenaje.com, tu tienda online de menaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Onda Madrid. Noticias 14 horas. Javier Mardomingo.
Abrimos Página Cultural a las 2:51 minutos de la tarde con Isabel García Regadera. ¿Qué tal, Isabel?
Hola, buenas tardes, Javi. Hola. Pues abrimos la Página Cultural subiendo el telón porque Lluís Omar, director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ha presentado esta misma mañana Divina Invención. Estará en cartel desde hoy y hasta el 30 de mayo en la Sala Tirso de Molina.
Nosotros lo que le hemos pedido es que fuera esa relación entre Lope de Vega y Lope de Vega, pues en este caso, en un tema tan importante como es el amor, ¿no?
Se trata de una conferencia autoficcional escrita, dirigida e interpretada por Sergio Blanco.
Divina Invención o la celebración del amor es un texto que dialoga con Castelvines y Monteses de Lope de Vega en esta invitación por parte de Omar para dialogar.
Un diálogo en torno al amor.
Lope termina Castelvines y Monteses, donde empieza a teorizar sobre el amor y llega a la perfección en La Dama Boba, donde a mi entender es un texto que yo diría filosófico sobre el amor y que va a impregnar todo el siglo de oro español y que después va a llegar incluso, yo diría que a Francia y hasta Inglaterra.
Hoy se ha presentado Acordes con Solidaridad, un concierto solidario que se celebrará el 15 de junio con la Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la dirección de Pablo Heras Casado, director principal del Teatro Real y embajador de Ayuda en Acción.
El programa de este año, para una ocasión tan especial, son 7 años y 40 aniversario de Ayuda en Acción, he querido pues cambiar de rumbo y en lugar de hacer repertorio sinfónico más tradicional como años anteriores, pues he querido poner en relieve una de las grandes obras del repertorio español, El amor brujo de Manuel de Falla, y con el pretexto también de para poder tener a una de las grandes artistas con las que colaboro de hace ya muchos años y gran amiga, Marina Heredia.
Es muy especial este concierto porque, como ha dicho Pablo, es el 40 aniversario de Ayuda en Acción y podemos aportar nuestro granito de arena. El mío es cantando y aquí estoy encantada de la vida.
Una iniciativa completamente solidaria porque todos los músicos y artistas colaboran de manera altruista y la recaudación será íntegramente un año más destinada a apoyar el trabajo que Ayuda en Acción desarrolla en España. Tenemos, Javi, ahora mismo varias exposiciones interesantes. Por ejemplo, en el Thyssen podemos ver la muestra titulada Marina Núñez Vanitas, en la que la artista multimedia Marina Núñez recupera y reinterpreta el tradicional bodegón, pero lo hace con el objeto de abordar nuestra actual relación con la naturaleza desde un punto de vista poshumano, ecologista y feminista.
Es el género que les quedaba a las mujeres artistas, que por diferentes prohibiciones académicas y sociales no podían hacer los cuadros geniales que eran los cuadros de mitología y de historia. Entonces, bueno, les quedaban los géneros menores. Entonces, enseguida pensé en abordar ese género menor, ¿no?
En Casa Loewe Madrid y dentro del marco de Foto España se exhiben un conjunto de instantáneas de la icónica figura de Divine que el cineasta John Waters hizo popular con la película Pink Flamingos. Manolo Calderón nos ofrece más detalles.
Este icono de los años 70 y 80 de la cultura queer del siglo XX tuvo un papel crucial en la escena underground, representando el escándalo y la transgresión en el cine y sobre los escenarios.
Observen cómo Divine trata de probar que no solo es la persona más inmunda del mundo, sino también la peor actriz del mundo. Lo que ustedes están a punto de ver es la realidad.
Originario de Baltimore, se enfrentó en su infancia al acoso escolar que sufrió por su sobrepeso y su comportamiento.
No tienes necesidad de saber presidentes, países, números o ciencias. Limítate a escucharme y aprenderá.
De la adversidad nació más tarde la figura de Divine. La muestra consta de más de 40 imágenes firmadas por 10 prestigiosos fotógrafos. También se pueden ver fotos de sus álbumes personales con imágenes de su infancia, en el colegio o de vacaciones con su familia y amigos.
Cuatro jornadas dedicadas íntegramente a la novela negra en Galapagar es la propuesta de la primera edición del Festival Galapa Noir, que nace con la intención de convertirse en una referencia entre los ciclos de Semana Negra de España, y nos lo cuenta Toni Dacuña.
Detectives, policías y asesinatos invadirán Galapagar entre los próximos 10 y 13 de junio. El municipio acogerá cortometrajes, actividades infantiles y conferencias durante estas jornadas. En total, más de 40 ponentes, como las autoras Marta Robles e Inés Plana, pasarán por el festival. Entre los temas a tratar, denuncia social, terrorismo yihadista o la trata de mujeres. Rosa María Encuentra es la concejal de Cultura.
Acogerá ponencias, mesas redondas, cortometrajes, actividades infantiles y el primer premio Enid Blyton de microrrelato. Galapagar se vestirá de negro para celebrar el primer festival de novela negra y ficción criminal del municipio.
También se llevará a cabo la primera edición del premio de microrrelato Enid Blyton, que pretende mantener viva la personalidad de esta escritora y motivar a los jóvenes a iniciarse en la escritura. Con Galapa Noir, la localidad busca instaurarse como una referencia en este sector e incluirse en los ciclos de la Semana Negra de España.
Y justo hoy sale a la venta un libro que supone un viaje a través de la música electrónica de los últimos 25 años y de la vida de su autor, DJ Nano.
Pues en este video la gente va a poder conocer dos vidas, por así decirlo, ¿no? Una, la mía, tanto lo personal como lo profesional, una vida muy vivida, de 44 años, pero muy vivida. Y también luego la vida de la música electrónica, ¿no? Que ha sufrido un crecimiento en estos últimos 25 años monstruoso. Y bueno, pues también van a poder conocer mucho de este maravilloso mundo de la música de baile y de la música electrónica.
A juzgar por la música que estás poniendo en estos últimos días, Isabel...
Es que ayer te quedaste con ganas de Máquina cuando escuchábamos la puesta en escena de Génesis.
Creo que tienes más ganas tú que el sector del ocio nocturno de que vuelvan a abrir las discotecas.
Pues sí.
Hasta mañana, Isabel García Regadera. Quedan poco más de 2 minutos para las 3 de la tarde. Tiempo para repasar lo fundamental hasta ahora con Elia Fernández. Madrid retrasa desde el lunes el cierre de la hostelería.
La presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado las medidas que el sector llevaba tanto tiempo esperando.
Que la hostelería podrá estar abierta hasta la 1 de la mañana, a ampliar el número de comensales dentro y fuera de los locales, de los restaurantes, de 4 a 6 en el interior, de 6 a 8 en el exterior. La Consejería de Sanidad y la Consejería de Interior se van a reunir en estos días con el sector del ocio nocturno para buscar soluciones y que poco a poco puedan retomar una actividad que no les sea tan perjudicial como hasta el momento.
Las caras del Partido Socialista en la Asamblea Regional.
Como adelantó Onda Madrid, Hanna Yalul ocupará la portavocía del grupo parlamentario.
Queremos hacer una posición a favor de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, a favor de este Madrid en el que nosotros creemos. Tenemos una posición abierta y muy dialogante.
Juan Lobato e Irene Lozano serán los portavoces adjuntos y Carmen Mena, la secretaria del grupo.
El Tribunal Supremo rechaza los indultos a los presos del procés.
Los magistrados consideran que no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas y además no hay arrepentimiento en los condenados. Pone voz a su dictamen el presidente del Supremo, Carlos Lesmes.
El indulto, y en el contexto en el que se está planteando, entendido como medida de concordia, puede ser entendido e incluso aceptado. Un indulto cuando no en concordia es difícil de aceptar.
Y negociación a contrarreloj para la prórroga de los ERTES.
De momento sin novedades. El Gobierno defiende los incentivos que plantea en forma de mejora de las exoneraciones para los trabajadores que vuelvan a su puesto en contra del criterio de la patronal y los sindicatos.
Quedan unos segundos para las 3 de la tarde, unos segundos para Madrid Trabaja con Javier Peña. En la producción de estas noticias 14 horas ha estado Patricia Fernández, coordinando a toda la redacción de los servicios informativos de Onda Madrid, Celia Fernández, y en la técnica, como siempre, Quique Viso. El saludo a esta hora de Javier Mardomingo. Que pasen buena tarde, hasta mañana.